Pues qué bueno tenerlos aquí en Casa Evidencias. Yo nací en Colombia, en una ciudad que se llama Medellín, y tuve una infancia muy, muy normal. Algo que recuerdo muy vívidamente es cuando estaba en octavo grado. Junto con un amigo hicimos una bandera de Colombia de papel y la cargamos durante varios días, creo que hasta varias semanas, donde quiera que fuéramos, llevábamos esta bandera hecha de papel. Hay veces la tenía él, otras veces las tenía yo. Como una representación de nuestro compromiso a nuestro país, como cualquier niño de octavo o grado haría. No mucho tiempo después de ahí, nos mudamos a Estados Unidos, en donde yo dije, estoy aquí no por elección, sino porque me toca, pero mi corazón se quedó en Colombia, yo me regreso tan pronto pueda. Y aunque mi abuelita me decía constantemente que probablemente eso se me iba a pasar, de que yo me iba a querer quedar en los Estados Unidos, y yo decía, nunca, nunca voy a traicionar a mi país, nunca me voy a acomodar a la vida en los Estados Unidos. Cuando empecé a jugar en un equipo de fútbol, aunque estuviera muy, muy caliente, siempre me ponía por debajo la camisa de Colombia, porque yo no quería decepcionar a mi país. Entonces, en mi país, si la camisa era la que me daba fuerza para ser el mejor futbolista en la cancha. Y todavía recuerdo, fue en la ciudad de Elizabeth, aquí en Estados Unidos, un viernes en la noche me invitaban a jugar con unos adultos y tenía que ponerme la camisa de Italia. Se sintió como si toda Colombia me estuviera viendo cuando me estaba poniendo esa camisa. Yo sentía que estaba traicionando a los millones y millones de colombianos. Durante todo ese tiempo, en vez de yo jugar videojuegos o hacer cosas que de pronto personas de mi edad hacían, yo me ponía a escuchar la radio. Entre eso, un programa muy famoso que creo que todavía existe en Colombia, que se llama La W. Leía las noticias, el periódico, para saber qué era lo que estaba pasando en mi país. Luego me gradué, fui a Dallas, Texas, a un instituto bíblico, en donde tan pronto llegué, empecé un grupo de oración por Colombia. Recuerdo invitar varios colombianos a ver una película, y la película era una historia sobre los campesinos de Colombia que los asesinaban y dejaban a sus hijos solos. Creo que se llama Los Caminos de la Vida, porque al final de esa película colocaban una canción que dice Los Caminos de la Vida. Y después de ahí empezamos el grupo de oración. Organicé ayunos cuando algo estaba pasando en Colombia. Y siempre fui y sigo siendo alguien orgulloso de mi país, como lo ven con la camisa que tengo puesta. Y hubo un tiempo de mi vida que hasta me importaba si Colombia iba al mundial o no. Ahora, mayo 4 del 2025, estoy aquí delante de ustedes con una hermosa camisa, no de mi país de nacimiento, sino uno de mis países adoptivos, Guatemala. ¿Qué cambió del 2? Que por cierto me queda pequeña. Digámoslo para que salga el elefante. No es mía, me la prestaron, pues se me notan los músculos. ¿Qué cambió del 2008? Que estaba en Colombia con mi bandera, por todos los salones caminando. ¿Qué cambió de esa fecha hasta hoy? Se lo voy a contar, pero primero habla la Biblia conmigo en Marcos 3. En Marcos 3 del 31 al 35. Ahora, antes de leerlo, vamos a hacer un ejercicio. Usted se va a imaginar que está sentado en un grupo de evidencias. No importa si ha ido a un grupo de evidencias o no, yo se lo voy a describir. Usted simplemente imagínese en un grupo de personas donde la mitad son normales y la otra mitad son medio raros, ahí está. Y en una casa, ese es un grupo de evidencias. E imagínese que usted está sentado en el comedor con todo el grupo de evidencias y su mamá viene a buscarlo con sus hermanos. Y si usted no tiene hermanos, simplemente imagínese algunos hermanos. Y cuando yo lea la palabra Jesús, usted va a imaginar que estamos leyendo su nombre o mi nombre. Entonces usted no va a decir Jesús, sino que usted va a decir Diego. ¿Está bien? Y usted va a poner su nombre. Entonces leamos. Luego la madre y los hermanos de David vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de David y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te llaman. Y entonces David respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor en el grupo de evidencias y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Ahora, ¿a cuántos, si usted le diría eso a su mamá, le pegaría? Y le diría: yo soy el que lo parí, ¿cómo me va a decir que yo no soy su mamá? Yo le voy a decir qué hace mi mamá porque está aquí presente. Pero fue lo que hizo Jesús. Algunos de su mamá de pronto saca la correa y le empieza a pegar delante de todos. Otro, su mamá podría llorar y diría: hijo, ¿cómo me vas a traicionar si yo fui el que te cargué por 9 meses? Algunos de pronto le empieza a cantar la canción de un cantante que se llama Juanes, que dice: ama la tierra en que naciste, a la mujer que te parió, amalas una y nada más. Ahora, este es un pasaje muy controversial de Jesús. Y Jesús tiene muchos pasajes controversiales, y este es uno de los más fuertes. Y por ende, controversial significa que muchos puede que no estén de acuerdo. Incluso algunos de ustedes hoy puede que no esté de acuerdo, y hasta parece que esto ni siquiera fuera de la Biblia. Por eso la enseñanza del día de hoy se llama una familia a la manera de Jesús y no a la manera de nuestra cultura. Estamos en una práctica de comunidad en donde estamos buscando como iglesia crear una cultura intencional de amor y profundidad. Y cada semana estamos viendo diferentes aspectos que nos están ayudando a llegar a esa meta. La primera semana hablamos de una cultura de individualismo y superficialidad. La segunda semana hablamos de ser una familia alrededor de la mesa. Y la semana pasada hablamos sobre las historias que nos contamos. Y hasta ahí, esas 3 primeras semanas han sido enseñanzas muy bonitas y han sido cosas que nos han ayudado. Es más, hasta la semana pasada, un orador de autoayuda hubiera estado de acuerdo con estas cosas porque suenan muy bonitas. Y con Jesús siempre fue así. Él empezó contando su visión del mundo y al inicio sonaba muy bonito y siempre lo es, pero después se iba poniendo un poco más difícil y más difícil y más difícil. Y Jesús, a medida que se volvía más famoso, sus enseñanzas se volvían más difíciles, hasta el punto que lo mataron. Y una de las ideas más radicales, hubieron varias razones por las que mataron a Jesús, pero una de las ideas más radicales por las que Jesús fue asesinado fue por la idea de la familia. Así que de aquí a las próximas semanas es en donde el convertirnos en una comunidad de amor y profundidad se va a convertir un poco más retador y a la vez más hermoso. En unas semanas vamos a estar hablando sobre el confesar los pecados los unos con los otros. Después estaremos hablando sobre el conflicto. Luego sobre el que permanece crece. Después estaremos hablando sobre besar a los sapos, perdón, a la persona a su lado. Mentiras, esa no va. Y hoy quisiera que la Biblia nos ayude a responder estas dos preguntas. ¿Qué significa para usted, para mí y para Casa Evidencias el que somos una familia? ¿Y por qué es una buena idea ser una familia? Esas son las dos preguntas que juntos quiero que la Biblia las responda. Entonces, primero, ¿qué significa para usted y para mí y para Casa Evidencias el que somos una familia? Para Jesús, su comunidad de aprendices es una familia. Si usted lee los evangelios, la forma número uno en la que Él se comunica y llama a Dios es Padre. Y entonces, ¿cómo llama Jesús a sus amigos, a sus aprendices? Les dice hermanos y hermanas. Lo acabamos de leer. En griego es solo una palabra, adelfos, y es utilizada no solo por Jesús, sino por todos los escritores del Nuevo Testamento. Es la descripción número uno del Nuevo Testamento para describir lo que usted y yo somos, mucho más que discípulos. Ya lo hemos mencionado varias veces. En la Biblia solamente aparece 3 veces la palabra cristiano y con una connotación mala. La palabra discípulo aparece un poco más de 200 veces, pero la palabra que Jesús y los escritores del Nuevo Testamento más utilizan para describir a sus seguidores es la de hermanos y hermanas. De hecho, esta palabra es utilizada 342 veces en el Nuevo Testamento. Es la idea dominante para saber qué clase de Jesús es la que Jesús está formando. Hay muchos tipos de comunidad: un matrimonio, un gimnasio, una amistad o una escuela. Y para Jesús, el tipo de comunidad que es una iglesia, el tipo de comunidad que usted y yo deberíamos de ser, es una familia. Y esta idea de ser una familia, que honestamente suena muy bien y muy bonito, es de hecho una de las ideas más radicales de Jesús y una de las razones por las que fue asesinado. Pero para saber por qué matarían a alguien por simplemente decir que somos familia, necesitamos entender un par de cosas. Una de ellas es que la cultura judía es una cultura muy familiar. No solo en el sentido de que pasan mucho tiempo en familia, sino en que todo lo que hacían, cada persona, era por el bien de la familia. Es un poco parecido a nuestra cultura hispana, pero incluso más, en donde la familia era un ídolo. La familia, la mamá, el papá, todo lo que hacía casi que se borraba al individuo por el bien de la familia. Y en la cultura del primer siglo veían a los hijos como una bendición. Y es más, los judíos todavía ven a los hijos como una bendición. Entonces son compuestas por muchos hijos e hijas. Con eso dicho, para las personas que vivían en la época de Jesús, una de las relaciones más fuertes y cercanas, o incluso la más fuerte y cercana, era la de hermanos. Estadísticamente, esto aplica para todos. Cuando yo lo escuché, me impactó mucho. Estadísticamente, la relación más larga que usted va a tener, si usted tiene, es la de un hermano o la de una hermana. Van a estar ahí cuando su mamá o su papá fallezcan. Y si usted está casado o se casa, estuvieron al lado suyo antes de que ellos llegaran. Falta mucho, pero en algún momento Dios llamará a mis papás al cielo. Y mis hermanos van a quedar ahí conmigo. Y antes de que yo me casara con Keren, mis hermanos ya estaban ahí. ¿Y cómo llama Jesús a sus aprendices? Hermanos y hermanas. La relación más fuerte y cercana que había en su época. Y yo sé, todos venimos de familias disfuncionales. Yo no soy la excepción. Pero el que una persona, un rabí, o sea Jesús, me diga que la persona que tengo ahora mismo al frente o atrás debería ser una de las personas más cercanas a mí, eso es radical. No digo a la derecha o a la izquierda, porque probablemente usted conoce a la persona que tiene a su derecha o a su izquierda, pero a la que tiene atrás, a la que tiene adelante, de pronto usted ni se sepa el nombre o solamente los ha visto de lejos. Y aún así Jesús nos compara hoy con la relación más cercana que había en ese momento. Eso es algo radical. Porque aunque usted venga de una familia disfuncional, usted sabe que su hermano es su hermano. Y aunque no estén bien, por lo general, usted sabe que puede contar con él o con ellas. Y aquí llega un rabí poco convencional, Jesús, diciendo: las demás personas que van a la iglesia deberían de ser la relación más cercana que usted tiene. Y Jesús hacía varias cosas con esta afirmación. Número uno, ponía a todos en el mismo nivel de importancia. Nadie era más importante o menos importante. No importaba si usted tenía mucho dinero o poco dinero. No tenía si usted era esclavo, romano o judío o griego. Eran hermanos y hermanas y ponía a todos en el mismo nivel. A los fariseos, saduceos, no les gustaba eso. Que los pusieran en el mismo nivel, que ellos eran la clase alta de Israel, que ellos mantenían en el templo, que ellos habían estudiado, y que los pusieran al mismo nivel de un pescador que no sabía ni leer y escribir. Eso no les iba a gustar y no les gustó a ellos. Y número dos, me hace amar a todos de la misma manera y con el mismo nivel de importancia. No solo a los que me caen bien o a los que son de mi mismo extracto socioeconómico o a los que son un poquito más parecidos a mí. No, a todos. Y para nosotros es un poquito difícil, pero Jesús hacía muchas cosas poco convencionales. Fue el único rabí en la historia de Israel que tenía aprendices mujeres. Fue el único, aparte de otro rabí que medio se conoce, pero Jesús fue el único rabí que iba a buscar a sus discípulos. Todos los rabís de la época dejaban que los fueran a buscar a ellos, porque ellos nunca se arriesgarían a que alguien los rechazara. Y aún así Jesús iba a buscar a sus discípulos sabiendo que lo iban a rechazar, y lo aceptaron. Y entre todas esas cosas poco convencionales, él dice: mi papá, mi mamá, mi hermano y mi hermana no es la que me dio a luz, no es la que me alimentó, sino que son los que también hacen la voluntad del Padre. Y desde los inicios de la Biblia siempre vemos que hay una comunidad como una familia, como la Trinidad de Dios. Desde las primeras páginas de la historia vemos que Jesús dijo: y hagamos al hombre. Dios no dijo: voy a hacer al hombre. En esa comunidad de tres en uno y uno tres, Él dijo: vamos a hacer al hombre. Desde el inicio vemos que fuimos creados para estar en comunidad y en familia. Entonces, ¿qué significa para usted, para mí y para Casa Evidencias el que somos una familia? Número uno, que Jesús no definió a su familia por el apellido o sangre del Padre, sino por el que hace la voluntad de Dios. Jesús estaba diciendo que en esta familia nueva no solo estaba abierta a los judíos, sino también a los gentiles, a usted y a mí, que su visión del reino de Dios es multiétnico, compuesto de judíos, hispanos, africanos, europeos, asiáticos, los que se bañan, los que no se bañan, usted y yo. Para Jesús, aunque él mismo fue el que dijo que debemos honrar a padre y a madre, nuestra cercanía no la determina dónde nacimos, sino en quién creemos. Para Jesús, nuestra alianza hacia él debe de ser más grande que un apellido o una nacionalidad o una familia. Y el poner nuestra alianza en él, es decir, mi familia no la determina mi sangre, sino que la determina quien hace la voluntad de Dios al lado mío. Número dos, la visión de Jesús de la iglesia es la de una familia. Para Jesús, la iglesia no es un edificio o un evento al que vamos los domingos. Para Jesús, la iglesia es una familia. Y piensen en una familia, ¿qué hacen? ¿Comen juntos, como lo hacemos en los grupos Evidencias? ¿Comparten su vida, lo bueno y lo malo, como lo hacemos por medio de los grupos Evidencias? ¿Son amorosos los unos con los otros? ¿En una familia se rinden cuentas, como cuando un padre le llama la atención a su hijo, como cuando lo hacemos por medio de los grupos Evidencias? Todas las familias viven un balance entre amor y pasar buenos tiempos y rendición de cuentas y crecimiento mutuo. El venir a la iglesia y hacer un par de amigos cristianos y llamar eso iglesia, eso no es algo que aprendemos de Jesús. Lo que vemos de Jesús y todo el Nuevo Testamento es que la familia de la iglesia compartían sus recursos, se ayudaban los unos a los otros, se rendían cuenta los unos a los otros, se animaban los unos a los otros, vivían en constante comunión los unos a los otros. ¿Usted sabía que ellos se veían los 7 días a la semana? Y usted se cansa de ver a algunas personas un par de veces a la semana. Y se veían 3 veces al día. 3 veces al día se reunían a orar todos los días. Por eso es que bíblicamente, y quiero tener cuidado con esto, porque no quiero que nadie se sienta presionado, pero bíblicamente y según los estándares de Jesús, el ver una transmisión en línea o escuchar un podcast, eso no es iglesia. El incluso venir solamente los domingos, aunque sea cada 8 días, según Jesús y según los estándares que Él nos pone, eso no es iglesia. Solamente estamos viniendo a consumir un mensaje que ayuda, claro que sí, que es el primer paso, claro que sí. Pero para Jesús, la iglesia no venimos aquí, la iglesia es una familia. Y es un y muy grande, para Jesús, el ser parte de una iglesia, que es lo mismo que ser parte de una familia, no cuenta a menos que usted esté viviendo con las personas durante la semana. O no viviendo, conviviendo con las personas durante la semana. Para Jesús, no para mí. O sea que si usted solo viene los domingos a la iglesia, para Jesús, lo voy a dejar ahí, usted ya sabe. Número 3, la familia es el lugar de nuestras heridas más profundas y nuestra sanidad más profunda. Y esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando hablemos sobre el conflicto. Pero de forma general, nuestros mejores momentos y nuestros peores momentos son alrededor de ¿qué? De otras personas. Si yo le preguntara cuál ha sido el peor momento de toda su vida, probablemente, estoy casi 100% seguro, tiene que ver con otra relación. Y si le pregunto cuál ha sido el mejor momento de su vida, el momento más feliz, probablemente también tiene que ver con otra relación. Porque todos somos seres relacionales. Fuimos creados para vivir en relaciones y somos formados por las relaciones que están a nuestro alrededor. Es imposible no ser relacional. Una vez vi un video, no sé si es científicamente comprobado, pero creo que el máximo que una persona puede estar solo antes de volverse loco es como 2 semanas. Y todavía no había pasado la pandemia. Después de la pandemia todo quedó eso comprobado. La razón por la que usted es como es, sus lados fuertes y sus lados débiles, sus fortalezas y defectos, es en gran parte debido a cómo usted creció y cómo fueron las relaciones en su vida. Es más, los psicólogos hasta el día de hoy no se pueden poner de acuerdo si la persona que usted y yo somos es por el ADN o por cómo fuimos criados. Algunos dicen una cosa, otra cosa, pero lo que todos están de acuerdo es que somos seres relacionales. Las personas que batallan con tener relaciones cercanas y profundas, ya sean amorosas o de amistad, es muy probablemente que creciendo tuvo una relación en la que no podía confiar, ya sea un padre o una madre, y crecieron con ese pensamiento de que no pueden confiar en nadie y ahora batallan en tener relaciones profundas. Y la única forma en la que Dios puede sanar esa falta de confianza o cualquier otra dificultad con la que batallemos es por medio de relaciones. Lo peor que podemos hacer, que es lo que la mayoría de nosotros hacemos, es alejarnos del mundo. Pero nunca vamos a ser sanados si nos alejamos del mundo. La única forma de sanar esta parte rota de nuestra alma es Dios, por medio de una relación saludable y amorosa. Pero eso lo vamos a ver un poco más en profundidad en un par de semanas. Lo número 4 que Jesús nos quiere decir es que no podemos salirnos de una familia. Para bien o para mal, no hay nada que usted y yo podamos hacer para salirnos de la familia en la que nacimos. No escogimos a nuestra familia. A nuestros amigos sí, los escogemos probablemente en base a lo que nos gusta, pero no es nuestra familia. Es por eso que esta es la mejor comparación que Jesús hace para una comunidad. Una familia, no un grupo de amigos. Creo que cada uno de nosotros diríamos, mi iglesia es como un grupo de amigos, pero Jesús sabe que no es así. La mejor descripción es la de una familia, porque no es en base a gustos, es en base a quién seguimos. Y si usted y yo de verdad estamos comprometidos en seguir a Jesús, cueste lo que cueste, quiere decir que vamos a estar en una familia y quien esté vamos a permanecer, porque no es una opción salirnos de esta familia. Ahora, yo sé que eso suena a algo como que el líder de un culto o una secta diría. Entonces quiero mencionar que en este momento vamos a cerrar las puertas y nadie puede salir. Obviamente no es una obligación. Y en las últimas semanas estaremos hablando de esto. Pero la versión corta es que para poder crecer tenemos que permanecer. Para poder crecer tenemos que mantenernos en un lugar. Diría Eugene Peterson, que tradujo la Biblia, una larga obediencia en la misma dirección. Hay muchas razones, pero yo creo que una de las razones primordiales por las cuales las comunidades judías son tan fuertes es porque ellos no escogen a la sinagoga. Es más, no pueden, porque no pueden manejar a la sinagoga. Tienen que ir a un lugar donde puedan caminar porque el sábado no pueden manejar. Entonces, sin importar que vaya el que vaya, sin importar si es el papá del niño que le pegó a mi niña, ahí me lo voy a encontrar. Sin importar si es el sobrino o el tío, o me estoy encontrando el que le rompió el corazón a mi hija, ahí me lo voy a encontrar. Para enseñarle y para vivir con él. Y por último, el llamado de Jesús era poner primero a su familia de comunidad antes que a su familia biológica de apellido. Cuando Jesús dijo: mi madre y hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre, y no su madre y hermano biológico que estaban ahí, era algo radical en su cultura, y sigue siendo igual de radical en la cultura de nosotros el día de hoy. Pero era incluso más radical en esa época. Él está diciendo que su familia, no de sangre, es parte de su familia en base a Dios, y que esa familia es incluso más importante. Jesús lo dijo en este pasaje y también lo dicen otros, como en Lucas 14:26, que él dice: debes odiar a tu padre y a tu madre para seguirme. Ahora, todo está en contexto, no es que literalmente vamos a odiar a nuestros padres. Por está queriendo decir que para seguirme de verdad tienes que ir hasta el punto de aceptar y unirte a mi familia multiétnica, incluso si es más allá de tu familia de sangre. No quiere decir que estemos olvidando a nuestra familia biológica, porque entonces no tendría sentido el mandamiento de honrar a padre y madre. Jesús está diciendo muchas cosas aquí, pero por el día de hoy, en este punto, solo quiero que se quede con esto. Para Jesús, aprendemos a vivir en familia, no desde nuestra familia biológica, sino desde la familia de Jesús. Para Jesús, aprendemos a cómo en realidad sí deberíamos vivir en familia, no desde nuestra familia biológica, sino desde la familia de Jesús, en donde no vivimos en base a cómo nos enseñaron nuestras familias a vivir, sino que vivimos en base a cómo Jesús nos enseña a vivir. Queriendo decir que de pronto en su familia le enseñaron a ser a usted una persona sarcástica o que se burla de las personas, o de pronto le enseñaron que antes de que lo hirieran a usted, usted es el que va a herir a los demás, o de pronto le enseñaron consciente o inconscientemente de que usted no debe de mostrarse vulnerable y nunca debe de pedir ayuda. Y la invitación de Jesús que le hizo a sus discípulos y que nos hace usted y a mí es a vivir bajo unos principios diferentes y nuevos y muy radicales. Como por ejemplo, nos invita a que en vez de decir ¿por qué no hiciste la tarea?, aprendemos a decir: noté que no sacaste la mejor calificación, me gustaría saber por qué. Aprendemos que en vez de decir riéndonos y burlándonos, usted nos cierra la boca, por eso tiene el peso que tiene, aprendemos a decir: vamos juntos al gimnasio y vamos a comer saludable juntos. En la visión de Jesús no hay burla, no hay sarcasmo. Porque cuando una persona se está burlando de otra persona, se está burlando de Dios que hizo a esa persona. O cuántos si se burlan de su hijo o su hermano o su hermana o mamá, no es como si se estuvieran burlando de usted mismo. Así que tenga cuidado cuando hace un chiste de alguien más, porque usted lo que está haciendo es para sentirse bien y que los demás se rían de lo que usted está diciendo, se está burlando simultáneamente de esa persona y de Dios. Y lo que nuestras familias nos enseñaron es todo lo contrario. Y por eso es que Jesús, Aprendemos a vivir en realidad, en familia, como Jesús la diseñó. No en nuestra familia biológica, porque desafortunadamente son muy disfuncionales, sino en esta nueva familia. Ahora, para resumir, Jesús no definió a su familia por el apellido o sangre del padre, sino por el que hace la voluntad de Dios. La visión de Jesús de la iglesia es la de una familia. La familia es el lugar donde, el lugar de nuestras heridas más profundas y nuestra sanidad más profunda. No podemos salirnos de una familia, y el llamado de Jesús era poner primero a su familia de comunidad antes que a su familia biológica de apellido. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos decir, pero esto simplemente es un inicio para que todos estemos en la misma página de lo que para Jesús, no para Casa Evidencias o una iglesia, sino para lo que Jesús significa en realidad ser parte de una comunidad. Ahora, quiero terminar con la segunda pregunta: ¿qué era o es y por qué es una buena idea ser una familia con las personas de la iglesia? Que en realidad es la primera que usted debería responderse o preguntarse. ¿Por qué vivir en comunidad? ¿Por qué decirle sí a seguir a Jesús? ¿Por qué venir a Casa Evidencias? Y una vez que se responda a esa pregunta, entonces responderse el cómo, que es lo que acabamos de ver. Pero, ¿por qué es una buena idea? Antes de decirle por qué, déjeme simplemente decirle algo que a muchos de ustedes les ha pasado. Sin que nadie los obligue, de pronto sin usted darse cuenta, sin sentirse forzado, pero muchos de ustedes aquí en Casa Evidencias y en otras iglesias, sobre todo los que han tomado la decisión de involucrarse lo que más puedan, sin que nadie se los haya dicho o los haya obligado, poco a poco empezaron a pasar más tiempo, y cuando digo más tiempo me refiero a mucho más tiempo con las personas de la iglesia que con su familia biológica. De pronto usted se ha dado cuenta, o de pronto no. Y de pronto, de la forma que usted se ha dado cuenta, es porque su familia biológica se lo ha cuestionado. Y probablemente usted ha intentado explicarlo y no ha podido, porque de pronto es algo que usted ni siquiera sabe cómo poner en palabras. Porque es algo que usted, dentro de usted, usted sabe que su familia, si usted es soltero o soltera, o si es una mamá soltera o un adolescente, sabe que no está experimentando en su familia biológica, desafortunadamente, lo que está experimentando acá. De pronto no sabe ponerlo en palabras, pero usted sabe que en esta comunidad se siente amado y amada y aceptado. En donde no es una comunidad perfecta, pero que se siente afirmado y afirmada, y no que se burlan de usted. Usted siente que es parte de una comunidad relativamente saludable, en donde está creciendo y siendo amado y amada. Usted sabe que hay algo que lo atrae a pasar más tiempo con las personas de la iglesia que con su familia. Y usted sabe que no es la enseñanza del domingo. Usted sabe que no es el facilitador, no es la alabanza, no son las generaciones, no son los asados el domingo después de la reunión, no son los grupos evidencias, no es el pastor, no es el café de primera clase al final de la reunión. No es nada de eso, porque es todo eso en una sola cosa. Y usted ve que aunque de pronto es una mujer soltera, en vez de aquí hacerla sentir mal por eso, lo que usted siente es que la quieren guardar para que no se case con cualquier hombre, que espere lo mejor de Dios para usted. O que si usted es una persona que tiene falta de propósito, lo animen a servir. No porque necesitamos más manos, sino porque creemos que al empezar a servir es la puerta para usted descubrir el propósito que Dios tiene para usted. o de que si usted es un adolescente o joven adulto, es amado y amada a pesar de cada una de las terribles cosas que usted hace en su adolescencia. Y es algo que no se puede poner en palabras. Y aunque yo sé, porque he tenido varias conversaciones con varios, de que les duele mucho por su familia dentro de usted, prefiere estar aquí y no en una reunión en su casa con su familia. Prefiere venir aquí el 31 de diciembre que estar con su familia biológica. O prefiere ir a los grupos evidencias que salir con sus amigas a un bar. O prefiere dejar a sus hijos con alguien de la iglesia que incluso con su propio hermano o hermana. Porque usted ha visto lo que Dios ha hecho en usted en medio de esta comunidad. Este viernes pasado no tuvimos jóvenes adultos ni adolescentes, que normalmente es la razón por la que como familia nosotros practicamos el día de descanso, pero llegamos el viernes 10, 11 de la noche sumamente cansados y al otro día tenemos un día de descanso. Entonces, como no tuvimos que venir aquí a la reunión, porque no nos íbamos a reunir junto con Karen, mi esposa, dijimos, vamos a hacerlo como normalmente, tradicionalmente Dios lo manda, que se empieza con una cena el viernes en la noche y después el resto del sábado para descansar. Entonces, como no estuvimos aquí, invitamos a una familia cercana a nosotros, llegaron, cocinamos juntos, comimos, compartimos, hablamos, tomamos café, jugamos y terminamos viendo The Chosen. Ahora, mis hijas terminaron muy cansadas y llorando, porque cuando se ponen cansadas se ponen a llorar. Pero al otro día, sobre todo Joya, mi hija mayor, se levantó con un humor. Y no estoy siendo sarcástico, ya todo el mundo pensó que estaba siendo sarcástico. No, se levantó con un muy buen humor. Nosotros pensamos que se iba a levantar con un humor terrible porque había trasnochado, pero se levantó con un gran humor. Empezó a regalarle cosas a Karen, a mí, yo no sé dónde sacó esos dulces, pero dijo, papi, esto es para ti, porque eres mi papi y te amo mucho. Y aunque nos tocó despertarnos durante la noche porque nuestra hija menor estaba indispuesta, ese día pudimos dormir hasta las 9 de la mañana, que llevábamos años sin hacerlo. Después hicimos pancakes, pusimos música. Luego Joya dijo que si podía ir donde sus abuelos a sembrar plantas, entonces la llevamos, Karen y yo nos fuimos a Tenafly a caminar, compramos un café demasiado caro y empezamos a disfrutar del día y caminar. Ahora, nosotros llevamos años teniendo el día de descanso, pero nunca lo podemos empezar el viernes. Pero esta semana, al hacerlo del viernes al sábado, como Dios lo estableció, no como un mandato diciendo de que si no lo haces así te vas a ir para el infierno, no, sino como una buena idea, porque Él fue el que nos creó, lo probamos y me di cuenta que lo que Dios dice es verdad. Y lo que Dios sugiere y hay veces hasta manda, el que más lo termina disfrutando soy yo. Y ese es el mismo principio del por qué es una buena idea que la familia más cercana a usted sea la familia de la iglesia. Porque en esta familia usted empieza a ser sanado, empieza a ser restaurado, empieza a encontrar personas que lo animan y lo retan. Y usted empieza a disfrutar de vivir un poquito más. Con el propósito del simple hecho de quedarse aquí en Casa Evidencias, no. Con el propósito de que en esta familia, que no es una familia colombiana, es más, ni siquiera es una familia hispana. Hoy hablamos español, mañana hablamos portugués y en un par de años hablamos francés. Que en esta familia, en esta nueva familia que Jesús está creando, usted puede aprender cómo en realidad es que debería de vivir una familia donde todos son aceptados y valorados, donde el valor lo recibo por lo que soy y no por lo que haga, para que entonces usted vaya a su familia biológica y le diga 10 versículos de por qué están mal. No, sino para que usted vaya a su familia biológica y con el ejemplo de cómo usted está aprendiendo a florecer como ser humano en esta comunidad, ellos entonces puedan ver el amor de Jesús por medio de usted. Al revés no va a pasar. Usted no puede vivir bajo los principios de su familia terrenal y a su familia de la fe decirle: esta es una mejor manera de vivir, porque no es así. Su familia es muy disfuncional, mi familia es muy disfuncional para yo querer seguir viviendo como he vivido con ellos. Pero si en esta iglesia y en todas las iglesias empezamos a vivir bajo los valores del reino de Dios, y usted y yo aprendemos a lo que en realidad significa ser un ser humano hecho a la imagen de Dios, a ser un hijo, una hija, un hermano y una hermana. Si usted aquí aprende a no leer las mentes, entonces usted va a aprender a dejar de leerle la mente a su mamá. Si usted aquí aprende a resolver conflictos con una hermana de la fe, entonces usted va a poder aprender a resolver conflictos con su hermana biológica que lleva décadas sin hablarse y dirigirse la palabra. Por eso es una buena idea hacer lo que Jesús dice. Una vez un pastor dijo: si hubiera una mejor persona para seguir, Jesús sería el primero en decirte que lo sigas. Pero Jesús no nos dice que sigamos a alguien más. Él dice: ven y sígueme. ¿Por orgullo o a tu satisfacción? No, Él lo dice por amor, porque Él sabe que es lo mejor para ti y para mí, y es lo mejor para tu familia de sangre, que te unas a esta comunidad y te sumerjas de tal manera que empieces a vivir como Dios creó que viviéramos el uno con el otro, y después podamos llevar eso a nuestras demás familias. Mire esto que pasó entre los discípulos de Jesús. Entonces la madre de Santiago y de Juan, hijo de Zebedeo, se acercó con sus hijos a Jesús. Se arrodilló respetuosamente para pedirle un favor. ¿Cuál es tu petición?, le preguntó Jesús. La mujer le contestó: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sientan en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús le respondió: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que estoy a punto de beber? Claro que sí, contestó ella, podemos. Y Jesús le dijo: es cierto, beberán de mi copa amarga, pero no me corresponde a mí decidir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Mi Padre preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Estos son valores del mundo. La mamá quiere que sus hijos sean los más importantes. ¿Qué mamá aquí no quiere que sus hijos sean los más importantes? Todas, pero eso es un valor terrenal. Y entonces, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron. Es otra forma de decir, se enojaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Son los valores del mundo con los que usted fue criado, con los que yo fui criado, con los que todas las culturas han sido criadas. Y Jesús dice: pero entre ustedes será diferente, porque estoy construyendo una nueva familia. Estoy enseñándoles a cómo de verdad vivir. Entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser mi sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que lo sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Nunca ningún otro libro, ningún otro líder a nivel mundial va a escuchar que le diga: yo vine a servirlo. Y a ver si usted no va, si yo no voy con esa actitud delante de mi familia, que tanto me he herido, y voy y le lavo los pies como literalmente Jesús dijo que hiciéramos, si su familia biológica no va a ser mejor por usted ser parte de la familia de la fe de Jesús. Esto es Jesús, por medio de la nueva familia, le está enseñando a sus aprendices a ser una mejor familia, para que entonces seamos una mejor familia para nuestra familia biológica. Eso quiere decir que al usted unirse a Casa Evidencias y a esta familia, usted está aprendiendo de otros, incluyéndome de mí, a cómo ser una mejor familia. Y simultáneamente le está enseñando a otros, incluyéndome a mí, a cómo ser una mejor familia. Porque recuerde, el propósito final de ser un aprendiz de Jesús es en convertirnos en personas de amor por el bien de los demás. Entonces, si usted solo se queda aquí en Casa Evidencias y no hace el trabajo difícil de demostrarle a su familia lo que Dios ha hecho en usted, no con palabras, sino con hechos, y después con palabras cuando le pregunten, pero no antes. Si usted y yo no hacemos esto, entonces esto deja de ser una iglesia y una comunidad y simplemente se convierte en un club social de amigos para cristianos. Así de sencillo. Jesús pudo haberse quedado muy cómodo con sus amigos, con sus aprendices, con sus discípulos, pero desde la relación de sus discípulos pasó a morir, en este caso literalmente, por los que aún ni siquiera eran sus discípulos y por los que le iban a rechazar, por usted y por mí. Y es lo que Jesús nos está enseñando y nos manda: ven y sígueme, ven y aprende a cómo estar conmigo, para que te conviertas como yo. ¿Cómo? Por medio de esta comunidad imperfecta, empezando por sus pastores, pero que juntos están aprendiendo a cómo crear una comunidad, no con los valores de su familia o países, ni de Guatemala, ni de Colombia, a menos de que sea para comer, entonces de México, sino con los valores del reino de Dios, para que entonces después usted y yo vayamos a hacer lo que Jesús hizo: vivir una vida en abundancia, y que haga que la gente pregunte qué es lo que está pasando en su vida, y que usted diga: es porque encontré una nueva familia, empezando con su padre Dios, no mi papá, el papá Dios, con un papá bueno y amoroso que me está restaurando, y como me ama tanto, me pide y casi que me obliga a ser hermano de una persona que habla con la boca llena, y me dice que ame tanto, y casi que me obliga a ser hermana de una persona que habla y habla y habla y habla, y por medio de eso me está enseñando a ser una mejor persona. Para ir terminando, esta imagen fue del jueves pasado, Isabela del Castillo. No solo Keren y yo tenemos el privilegio de acompañarla a ella constantemente en este caminar que decidió de seguir a Jesús como adolescente, la que está ahí de amarillo, sino que ella es la que también está acompañando a nuestra hija en la decisión que a sus 3 años está tomando de seguir a Jesús. Y sin nosotros decirle a Isabela, ella se dio cuenta que nuestra hija Joya tenía un concierto el jueves pasado y nos preguntó si podía ir. En camino hacia el concierto, Joya se queda dormida en el carro, y cuando llegamos a la escuela no quería entrar al cuarto. Ya la habíamos sobornado con películas, con McDonald's, con Chick-fil-A, solamente nos faltó manipularla con Disney, y a todo le decía que no, hasta que Isabela, que la conoce, sacó un huevito de chocolate que le gusta mucho, y eso fue lo que la animó y entró a hacer su concierto. Y después de eso, terminamos los cinco comiendo pizza en nuestra casa. Y esa es la visión que tiene Jesús. Tranquilo, que está preparado que ellos vengan. Y esa es la visión que tiene Jesús, de que seamos una comunidad cercana, en donde nadie está por encima del otro, sino que somos hermanos y hermanas ayudándonos mutuamente a florecer como seres humanos. Ahora, antes de terminar hablando con la práctica de esta semana y hacer algo, vamos a ver un video que resume absolutamente todo lo que dije, y lo voy a resumir en 2 minutos. Entonces, a medida que ellos van entrando, pónganle cuidado a este video. Lo único bueno que tiene Coca-Cola son sus propagandas. Busqué por meses este video hasta que lo pude encontrar. Y esta es la versión de Jesús, de que se pueda comer las babas del que tiene a su derecha y a su izquierda. A usted y a mí son, y a nuestra familia, y si usted es soltera o soltero, los que más les conviene unirse a esta familia, no a Casa Evidencias. Casa Evidencias es solamente parte de la familia más grande de Jesús, para que después usted y yo seamos agentes de cambio en nuestras familias. Jesús, en el inicio, cuando todo era perfecto, no creó la iglesia, creó a la familia. Antes de que entrara el pecado, lo único que él había establecido era la familia. Y después, por el pecado, para poder volver lo más parecido al Edén, tuvo que establecer el gobierno y la iglesia. La iglesia es simplemente una solución para enseñarnos al original, que es al vivir en nuestra familia. Así que la práctica de esta semana es hacer el genograma, que es simplemente una práctica que nos ayuda a identificar patrones generacionales y compartir con su compañero de viaje qué patrones encontró en su familia que no son a la manera de Jesús. Puede ir a casaevidencias.com/comunidad, o si está haciendo Crecer Paso 4, mañana lo vamos a hacer ahí. Y es simplemente usted empezarse a dar cuenta de qué manera su familia biológica lo mal formó y compartir eso.